Teniendo esto en mente, hermanos, porque sé que es una obra que muchos aquí hemos experimentado de una u otra manera, vamos a considerar esta noche la cruz de Cristo. Vamos a orar antes de exponer este salmo. Padre, Señor, nos presentamos delante de ti nuevamente en esta noche. Oh Señor, te pedimos en esta noche que tú recibas toda la gloria, Señor. Que solo tú seas exaltado, como dice el Salmo, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria. Padre, te pedimos solo una cosa en esta noche. Concédenos a Cristo. Concédenos poder meditar más en nuestro Señor, ahora en su humillación y en su sufrimiento en la cruz, Señor. Bendice este tiempo. Salva a los que no te conocen aquí, fortalece a tus hijos o hijas en lucha. Úsame en mi debilidad. Sea tu poder, tu gracia, y que solo Cristo sea exaltado y tú seas visto. Porque te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Si me pueden acompañar, amados hermanos, al Salmo capítulo 22. Libro de los Salmos, capítulo 22, y vamos a dar lectura del versículo 1 al 6. Dice así la palabra de Dios. Al músico principal sobre Ajeled Sa'ar, Salmo de David. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Charles Spurgeon dijo en una paráfrasis: El libro de los Salmos es el antídoto para el corazón dolido, el consuelo para el afligido y el estímulo para el abatido. En cada página encontraremos el toque sanador de Dios en nuestros corazones quebrantados. No hay antídoto más grande para el dolor del cristiano que mirar la cruz de Cristo. No hay alivio más grande para el Hijo de Dios que recordar que todos sus pecados han sido ya pagados. No hay motivación más grande para la vida que saber que Cristo tomó tu lugar. El Salmo 22 es el Salmo de la cruz por excelencia. En este salmo vemos las agonías más profundas de nuestro Salvador, en su cuerpo, su sufrimiento, su cuerpo molido, pero también en su alma llena de angustia. Como alguien dijo, en la cruz pasó el evento más impresionante de todos, el autor de la vida recibiendo la muerte. Así que vamos a considerar la cruz de Cristo en este salmo y solamente tengo dos puntos en esta noche. Veremos una introducción al salmo y segundo punto, la cruz de Cristo. Solo esas dos. Introducción y segundo punto, la cruz de Cristo. Empecemos hablando del autor de este salmo. El autor es, como dice aquí, es David. Este hombre sabemos que era un hombre conforme al corazón de Dios. Aquí podemos encontrar un gran consuelo porque qué mejor que nos cuente su testimonio y su experiencia alguien que en verdad conoce a Dios y escribió esto siendo inspirado por él. No es la experiencia aquí de un inconverso que no encuentra solución, no. es la experiencia de un cristiano que se siente abandonado, que se siente desamparado por su Dios. De hecho, este título hebreo, Ahelet Zahar, da la idea de un animal indefenso, como de un venado. De hecho, probablemente por eso él describe más adelante que sentía que sus enemigos eran como toros y como fieros leones. Y él se sentía como ese animal indefenso que no sabía ya ni cómo defenderse y solo sufría. Así que nos habla esto de un sufrimiento profundo realmente. ¿Y cuál es su contexto? ¿Qué estaba pasando detrás del Salmo cuando David lo escribió? No nos dice exactamente, pero muchos proponen que posiblemente David escribió este Salmo de sentirse abandonado, de sentirse desamparado, cuando estaba sufriendo las persecuciones continuas de Saúl por años. Él quizá llegó a un punto en que estaba tan cansado de la prueba continua que se sintió desamparado por Dios. Porque muchas veces, mi amado, la prueba que más cuesta es la que se prolonga con el tiempo. Pero, ¿a quién se lo escribió también? ¿Cuál es la audiencia? Bueno, muy probablemente aquí la idea es que este salmo es general para que cualquier hijo de Dios se pueda identificar con este salmo. Para que en medio de su sufrimiento intenso, cuando se sienta abandonado, desamparado, pueda acudir a este salmo y recordar, alguien más también vivió esto, y no por eso Dios lo dejó. Así que nos podemos identificar y hallar consuelo aquí. Y este salmo tiene también un doble aspecto. Por un lado es un salmo histórico, David escribió esto, y David estaba sufriendo en verdad lo que dice en el salmo. Esto fue histórico real. Pero por otro lado, este salmo tiene un aspecto profético. Este salmo estaba apuntando a algo más grande que David, algo que pasaba más allá de él. Y el Nuevo Testamento nos dice que este salmo estaba profetizando la cruz de Cristo, lo que Cristo iba a pasar en el madero. Así que con esta breve introducción y contexto, meditemos acerca de Cristo en la cruz en este salmo. Cristo fue abandonado. Versículo 1 y 2. Dice: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Mateo 27 y Marcos 15 nos dicen que Cristo dijo esas palabras. Cristo era el que experimentó en su manera más real y más profunda lo que es ser abandonado por Dios, desamparado por Dios, el juicio de Dios, el que el favor de Dios se le quitara en la cruz. Pero, ¿qué entendemos por favor de Dios? En número 6 dice que el favor de Dios dice lo siguiente: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Nos dice que tener el favor de Dios es esa comunión con Él, esa paz, esa bendición y misericordia de Dios, dulce comunión. Pero aquí el contraste es que Cristo no tenía ya ese rostro resplandeciendo sobre Él. Esa luz de comunión ya no más. Permíteme decírtelo así. Imagina, mi hermano, mi hermana, que por un momento te dijeran lo siguiente, y que fuera verdad, que Dios ya no te volverá a escuchar jamás, que Dios jamás volverá a responder ninguna oración, que ya no habrá más dulce comunión con Él, que ya no estará más su brazo que te sostenía en tus aflicciones. Ya no verás más su dulce rostro que te llenaba de alegría, de paz, de amor. Ya no más. Que ciertamente se acabó esa comunión. Que el Dios amoroso que te consolaba y sostenía ya no está más para ti. Bueno, mis amados, gracias a Dios no es así. Y jamás será así para el Hijo de Dios. Pero si eso fuera así, estaríamos muertos en vida. ¿Qué? ¿Que mi Dios ya no me escucharía más? ¿Que ya no estaría su rostro? que ya no habría acceso para la comunión con el amado, sería morir. Bueno, eso es lo que por un momento experimentó el Salvador en la cruz. Miren cómo dice el versículo 1 y 2, ¿qué palabras dice? Me has desamparado. Estás lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor. Clamo y no respondes. No hay para mi reposo. Siempre meditamos en los sufrimientos físicos, y es verdad. Pero aquí habla de los sufrimientos de su alma. Señor, no estás. No estás. Estoy aquí en la cruz. No hay alivio para mí, para tu amado Hijo. No hay. Eso es lo que pasaba aquí el Salvador. Dios, me has desamparado, dice. De hecho, en el idioma hebreo original, esta expresión que dice que no escuchas las palabras de mi clamor, en el idioma original dice, ¿por qué estás tan lejos? Del rugir de mis palabras. Como si fuera un león el que clama. Como una angustia indescriptible. Señor, estás lejos. Lejos de mí, que soy tu hijo. Lejos de mí, me has dejado abandonado en la cruz. Sufrimiento terrible en el alma de Cristo, la agonía. De hecho, Mateo 27, 45, 46, lo leo para ustedes, nos describe ese escenario acerca de Cristo. Dice, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él estaba en esas tinieblas, en soledad, en sufrimiento, en el silencio de Dios, por 6 horas. Él estuvo colgado en la cruz, desnudo completamente, en vergüenza, en sufrimiento, bajo la ira de Dios, por 6 horas. No fue unos pequeños minutos, 6 horas bajo la ira de Dios, 6 horas en sufrimiento agonizante. Esto es la escena más cercana que tenemos de lo que es el infierno. No ver el favor de Dios, estar en tinieblas bajo su ira todopoderosa, su juicio. Y ahí estaba el Hijo de Dios. El castigo más intenso del infierno es que ya hay una separación completa de Dios, su favor, y que ahora solo verán su ira, su castigo y su justicia. Y eso es lo que estaba sufriendo ahí el Hijo de Dios. El Cristo perfecto. El que, como dice 2 Corintios 5:21, el que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado. Y ahí estaba recibiendo todo, mi amado hermano y hermana, lo que tú y yo íbamos a sufrir en el infierno. Es como si echáramos un vistazo de lo que nos iba a pasar por toda la eternidad y pudiésemos decir, gracias. Gracias, Señor, porque yo ahora ya no sufriré esto, porque tú tomaste mi lugar. Pero ¿saben qué es lo que hace más intenso los sufrimientos de Cristo en este salmo en la cruz? Las primeras palabras. Dios mío, Dios mío. Si alguien tiene una relación perfecta con Dios, cercana como nadie, es Cristo. Miren lo que dice la Biblia acerca de esta relación. Cristo era en el principio con Dios, es decir, cara a cara con Dios, Juan 1:2. El unigénito Hijo que está en el pecho del Padre. El Padre ama al Hijo, Juan 5:20. Jesús dijo, honro a mi Padre. Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, Juan 11:41 y 42. Juan 13:3, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos. También dijo él, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Hubo una voz de los cielos que dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Mateo 11:25, Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Esa comunión perfecta, hermosa, gloriosa, llena de luz. Y en la cruz el Hijo de Dios que no pecó, dijo, me has desamparado. Mi Dios, a quien conozco, quien he visto su rostro por toda la eternidad, estoy dejado en la cruz bajo la ira poderosa de Dios. Gálatas 3, Él fue hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito el que es colgado en el madero. Llevó la maldición, el amado. Mira qué costo, qué sacrificio tan grande. Como dijo Charles Spurgeon, cito: si me hubieras castigado, podría soportarlo, como si Cristo dijera esto. Porque aún en medio del castigo, tu rostro resplandecerá sobre mí. Pero abandonarme del todo, ah, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Puedo entender que el traidor de Judas y que el tímido de Pedro me hayan abandonado, pero que tú, mi Dios, tú, mi fiel amigo, me hayas abandonado. Esto es lo peor de todo. Soy tu hijo, inocente, obediente, sufriente. ¿Por qué me abandonas permitiendo que perezca? Y mi amado, la respuesta es porque Él tomó nuestro lugar. Primera de Pedro 3:18, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Dice Isaías 59:2, NBLA, dice: las iniquidades de ustedes han hecho separación entre ustedes y su Dios, y los pecados le han hecho esconder su rostro para no escucharlos. Eso es lo que merecíamos, pero Él lo tomó en nuestro lugar. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual en su camino, cada cual en su pecado. Y si conoces al Salvador, sabes de lo que te hablo. Lejos de Él estábamos, pero Dios cargó nuestro pecado en Él, como si fuera su deuda. Se la cobró a Él. Él ahí se puso en el lugar del culpable. Él se puso ahí, tomó los cargos sobre sí y llevó las consecuencias de nuestros pecados. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo Jehová quiso quebrantarlo. ¿Recuerdan aquella escena? Dios le dice a Abraham: da tu hijo. Pero vean qué palabras dice el texto en Génesis: tu único a quien amas. Y cuando él iba, Dios frenó su mano. Pero mi amado, Dios no frenó su mano cuando le tocó su propio hijo. Cuando le tocó Cristo sacrificarlo, entregarlo. Dios dio a su hijo. Y el dolor más grande de la cruz es que en su ira lo quebrantó, lo desamparó. Y tú y yo eres lo que merecíamos en el infierno, sin lugar a dudas. Teníamos que beber la gran copa del juicio y de la ira de Dios. Pero el amado y tierno Salvador fue a tu vida un día y a la mía. Tomó esa copa, la quitó de tu mano para que no la bebieras. La copa de la ira de Dios, y la bebió en tu lugar. De tal manera, mi amado, que aun cuando has fallado, caído en tu lucha, en pecado, batallas, y sientes que has de beber la copa, solo verás que esa copa está vacía. Ya no hay ni una gota más que beber. Cristo lo sufrió por ti. Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. Y el castigo para darnos paz lo sufrió Él. Y ahora, estando justificados por Él, seremos salvos de la ira de Dios. Romanos 5:9. Mira este Salvador tan grande. Lo peor que podías sufrir, mi amado, ya no lo sufrirás. No lo sufrirás. Puede venir angustia, sufrimiento, tribulación, pero lo peor que te podía pasar ya no lo sufrirás. No se perderá tu alma. No hay ninguna condenación ya. Dios veía el dintel puesto en la sangre, ¿se acuerdan? En la Pascua. Bueno, Dios mira esa cruz, aun cuando tú se te nuble la vista y estés en angustia. Dios sí sigue viendo la cruz. Dios sí sigue viendo que Cristo pagó tu deuda. Mira qué Salvador. Salvado de la ira de Dios estás, de toda tu angustia en el infierno. Solo es cuestión de años, mi amado, y no sabemos cuánto, para que un día estés ahí en pleno gozo, en paz, mirando el rostro de Cristo, Apocalipsis 22:4, y verán su rostro. Verás al Salvador ahí, su rostro brillando más que el sol, y todas tus penas irán, todo, mi amado, todo habrá pasado, todo habrá quedado atrás. Mi buen peregrino, todo habrá quedado atrás. Como alguien escribió en este canto, la cruz excelsa, dice el autor: la cruz excelsa al contemplar, do Cristo allí por mí murió. De todo cuanto estimo aquí, lo más precioso es su amor. No busco gloria ni honor, sino en la cruz de mi Señor. Las cosas que me encantan más, las sacrifico por su amor. de su cabeza, manos y pies, preciosa sangre allí corrió. Corona de espinas fue lo que Jesús llevó por mí. Esa es la cruz preciosa de nuestro Salvador. Y quizá esto es algo más personal, pero yo meditaba, reflexionaba en este pasaje, en estas verdades, y me hacía un par de preguntas. No porque no entienda, eres pecador, lo entiendo. Él es tu Salvador, lo entiendo, pero hay un punto en que no. En que yo preguntaba y escribí esto. ¿Por qué quisiste venir a salvarnos y sufrir todas estas cosas, Señor? ¿Por qué aceptaste que tu honra fuera pisoteada y tirada en tierra? ¿Por qué quisiste dar tus preciosas manos a ser perforadas en dolor? ¿Por qué abrazaste el dolor de la cruz? Ya lo escuchamos decir. Porque yo los he amado. Juan 13:34. Los amo hasta el fin. Juan 13:1. Los amé y me entregué por ustedes. Gálatas 2:20. Los amé y los lavé con mi sangre. Apocalipsis 1:7. Solo así podían ser salvos. Solo así podían ser rescatados. Solo así podían ser perdonados. Solo así podían estar conmigo. ¡Qué Salvador! En la mañana lo contemplábamos por su exaltación, ahora lo contemplamos por su humillación. ¡Qué Cristo tan glorioso! Pero algo práctico aquí, en este punto, ya es demasiado práctico muchas cosas, pero en este punto también. Mi amado, que Cristo haya sido abandonado, te asegura que tú no lo serás. Que nunca habrá un abandono para ti. Que por más difícil que sea tu caída, tu lucha, la aflicción, la prueba, cuando sientas ya no hay más, no serás abandonado porque tu Salvador lo fue en tu lugar. Hebreos 13:5 dice, porque Él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. Y en el griego original dice algo así, no, nunca, nunca, nunca te dejaré ni te desampararé. Dios siempre nos escuchará, siempre habrá un auxilio para ti de tu Dios en los cielos. Siempre habrá una respuesta, siempre habrá comunión con tu Señor, su rostro resplandeciendo sobre ti. La cruz de Cristo lo asegura, mi amado. Tus consuelos estarán disponibles para ti, su brazo sosteniéndote. Que esto te lleve a disfrutar más la comunión con tu Dios, sabiendo que ahora su rostro resplandece sobre ti como su Hijo, porque Cristo fue desamparado. Dice en el versículo 3 al 5, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Aquí cuando dice, pero tú eres santo, hay un par de pensamientos. El primero, aquí vemos la razón de la cruz. Dios es santo. Nuestros pecados tenían que ser castigados totalmente. Dios es santo, es separado de todo lo común, de todo pecado, todo lo malo. Es separado, es único, santo. Y el pecado es separarnos de Él. Pero para que no fuésemos separados, por eso Cristo sufrió eso en la cruz. Pero que Cristo diga aquí, pero tú eres santo, quiero que medites esto. El momento en el que lo está diciendo. No lo está diciendo cuando todo está bien, cuando todo está en orden y obedeciendo a sus discípulos, no. Lo está diciendo en su prueba más difícil. Está diciendo, pero tú eres santo cuando está bajo la misma ira de Dios. Mi amado, ve qué obediencia tan impresionante. Es fácil obedecer cuando todo va bien, ¿no? Pero ¿qué tal cuando se pone todo difícil? Está más difícil. Cuando no me gustó algo, es difícil. Cristo está bajo la misma ira de Dios aquí y dice, tú eres santo. ¡Qué Cristo! ¡Qué obediencia tan impresionante! Vean eso, lo alaba en su sufrimiento, bajo su ira. Lo alaba ahí. Pero tú eres santo. Es como si dijera, no me respondes, no hay reposo para mí, pero yo te alabo. Tú eres santo, tú eres santo. Como dijo un autor, El Salvador se mantuvo firme como una roca en medio del gran océano de la tentación. Por más que las olas se elevaban contra él, él más se elevó, más su fe. Es como si dijera, a pesar del sufrimiento en que me tienes, te alabo, tú eres santo. Aun si he de ser castigado, aun si he de sufrir tu juicio, te alabo, tú eres santo. Y hasta el final y hasta la muerte misma te alabo. Desde esta cruz te alabo, tú eres santo. Aquí tenemos lo que es el gran mandamiento. Amar a tu Dios de todo corazón, alma y fuerzas. Ahí, en Cristo, en esa cruz. ¡Qué amor tan más grande que aún bajo ese juicio lo sigue amando con todo su corazón! Nadie jamás hemos podido guardar este mandamiento de amar a Dios con todo nuestro ser, todos los días perfectamente, nadie, excepto uno. Uno que en la cruz fue abandonado bajo el juicio de Dios, soportando el castigo. Uno que siempre amó a Dios con todo su corazón, que nunca dudó de obedecer. Uno que aunque estuvo en el mayor sufrimiento, continuó alabándolo. Y él continúa diciéndonos en el versículo 4. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron desamparados. Aquí se recuerda Dios en su fidelidad. Todos los que acudieron a él siempre encontraron el brazo de Dios disponible, su mano rescatándolos. No hubo uno que no. Todo aquel que ha acudido a Cristo ha recibido alivio y salvación cuando en verdad se arrepiente uno y cree. Claro que sí. Jesús no ha echado fuera a ninguno que en verdad venga a él ninguno. Siempre ha estado ahí. Pero cuando le tocó a él sufrir en la cruz, nadie estuvo para él. Nadie, nadie. Si lo queremos poner así, él fue desamparado por Dios y aún por el hombre. Fue completamente ahí abandonado el Hijo de Dios. Él sigue diciendo en el versículo 6, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Este versículo es bien fuerte. La primera vez que expuse este solo versículo, de verdad me conmocionó, fue hasta temblar con respeto ante este versículo. Recordemos, mis amados, que todo el Salmo en su integridad habla de Cristo. Al final también va a hablar de Cristo, todo hasta habla de Cristo. Vean hasta qué punto fue humillado para decir en el 6, más gusano soy, no hombre. ¿Hasta qué grado fue esto? ¿Pero en qué sentido lo dice? Bueno, se refiere a cuánto fue degradado y humillado y menospreciado. Dice en Marcos 9:12, Jesús dijo, ¿cómo está escrito del Hijo del Hombre? Que padezca mucho, y escuchen, y sea tenido en nada. También Isaías 53:3 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. No tenía ni el rostro de Dios ni el de los hombres. Sigue diciendo en el 6 que él es oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Es decir, él sufrió la burla pública, la traición pública, la deslealtad pública, el chisme público, plena humillación en esa cruz, el Hijo de Dios. Y saben, aquí hay algo también práctico. Nos podemos identificar con él. Han calumniado acerca de ti, han chismeado acerca de ti, te han ofendido a alguien, te ha traicionado a alguien, ha sufrido burla, deslealtad, rechazo, indiferencia. El Salvador te entiende. Él lo sufrió en la cruz. Dice que meneaban la cabeza en este salmo menospreciándolo. Todos lo dejaron, los ladrones burlándose de él. Mi amado, Él te entiende en tu aflicción. Él sabe lo que es. Él es varón de dolores. Así que aquí hay un Cristo que aún es compasivo y te entiende. Que Él sabe lo que es sufrir. No solo te ve sufrir, está a tu lado cuando sufres. Él ya lo pasó. Pero esta parte, mis amados, tan fuerte, de que dice soy gusano y no hombre, escribí una reflexión personal acerca de este versículo 6. Escribí, más allá del cielo azul, hay un rey sin igual. Un rey que no necesita de adornos, porque él es bello en sí mismo. Él es Él es su propio adorno. Más allá de todo está el Hijo de Dios con sus vestiduras majestuosas, lleno de gloria y de honor. Más allá de todo está el rostro de Dios sonriéndole a su amado Hijo Jesús. Pero ahora dice aquí, mas yo soy gusano y no hombre. Es como si viéramos al Rey levantarse de su trono en donde siempre había estado por toda la eternidad, dejando su hermosa corona, quitándosela, dejándola a un lado, quitando sus túnicas hermosas, descendiendo los escalones del cielo, por decirlo así, dejando su cielo, su gloria, mientras todo el cielo en silencio y solemne ve cómo desciende su Rey. Y el corazón de su pueblo clama diciendo, oh Señor, qué acto tan grande de misericordia, que desciendas de tu trono para salvarnos, a nosotros que te hemos ofendido. El Rey sigue, no se detiene por nada, sino que desciende aún más al humillarse y al hacerse un hombre como nosotros. Y ahora de estar en su gran trono, está en un pequeño pesebre junto a animales de establo. Y nosotros, sus amados, decimos, ya, Señor, es demasiado amor, demasiada humillación para ti, oh Rey. Pero Él sigue, nada lo detiene. Nada puede detener su amor. Desciende aún más a las aguas de la humillación y ahora colgando en esa cruz, muriendo en nuestro lugar. El precioso Rey desciende más y más hasta decir, gusano soy y no hombre. ¿Qué amor es este? ¿Qué amor es este que el dolor abraza y la humillación? Que recibe todo esto para que estemos siempre con Él. ¿Qué amor es este que dejó todo el mismo cielo para venir y encontrar a un pecador como yo, como tú? ¿Qué amor es este que mis labios no alcanzan a expresar? Ninguna mente logra comprender. ¿Qué amor es este de Cristo? Despójenlo de todo y Él seguirá siendo hermoso. Sea con las espinas o con la corona, Él sigue siendo el Rey. Crucifíquenlo y Él resucitará con su gran poder. Él es indestructible, es glorioso, grandioso, como dijo Charles Spurgeon. No tiene trazo de ningún defecto. Hermanos, nosotros pensamos que Jesús es todo codiciable. Incluso en la pobreza o cuando cuelga desnudo en la cruz, abandonado y condenado, vemos una indecible belleza en Jesús. En el sepulcro, muy bello con la palidez de la muerte, apuesto, su amor por nosotros lo hace por siempre blanco y rubio a nuestros ojos. Nosotros le adoramos en cualquier parte y en todas partes y en cualquier lugar, pues sabemos que aquel que estuvo desnudo por nuestra causa ahora está revestido de gloria. Nosotros sabemos que quien fue despreciado y desechado es también el Rey de Reyes y el Señor de los Señores, el admirable consejero, Dios fuerte, príncipe de paz, todo codiciable. No hay defectos en Él. Jesús es tan codiciable para mi corazón como para mi cabeza, para mis esperanzas. ¿Acaso no están todas en Él? Él es codiciable para mi memoria, codiciable para mis capacidades, mis pasiones, facultades, sentimientos. Él es todo codiciable. Oh, amados, nunca habrá nadie como Cristo. Nunca habrá alguien tan especial como este Salvador. Nadie será Él en toda la historia. Nunca habrá otra historia del Hijo de Dios viniendo, Dios hombre. Nunca habrá otro Salvador. Nunca habrá otro Cristo como Él, tan puro, tan bello, tan tierno, tan hermoso. Nunca habrá nadie como nuestro Cristo. Pero quiero decir, para estar terminando, algunas cosas prácticas. Al ver este salmo y este sacrificio, mis amados, aquí puedes encontrar la paz de conciencia cuando has pecado. Cuando peques, cuando fallas, cuando caigas. No vayas pronto a decir, ahora voy a hacer esto para quitarme la culpa, porque tendemos a hacerlo así. No. Ve a Cristo, mira la cruz nuevamente. Ahí está la paz de conciencia, ahí está el perdón de pecados. ¿Qué consuelo es eso? Saber que tus pecados han sido todos perdonados. Ahí está el amparo de Dios. Siempre habrá un reposo para ti, un descanso. si esa respuesta a tu clamor. Siempre habrá eso. También aprendemos aquí, en la angustia, mi amado, alaba al Señor. Cristo dijo, pero tú eres santo. Tú puedes decir lo mismo en tu aflicción. Ven a Cristo si no lo conoces. Si hay alguien aquí que no conoce a este Salvador, esta noche, ven a Él. No es casualidad que escuches este mensaje. Tu pecado te separa de Cristo, pero Él murió, resucitó, para que los que en Él creen sean salvos y no se pierdan. Ven. Termino con esta pequeña ilustración. Había un hombre que dice que él escuchó que le hablaban, y este hombre le dijo a todo lo que, a todas las personas que estorbaban, a un lado que me llaman. Bueno, querido amigo, estás aquí y están tus dudas, está la lucha con el pecado, está todo esto, puedes decir lo mismo. A un lado que Cristo, mi Salvador, me llama. Claro que sí. Y si soy esclavo del pecado, ven y Él puede hacerte libre. Ven al Salvador. Él recibe tiernamente al que cree en Él. Confía en Él, cree en el Señor Jesús y serás salvo. Vamos a orar, hermanos. Padre, Señor, te damos gracias por esta noche que hemos podido meditar en la cruz de nuestro Salvador de manera breve. Gracias porque hoy podemos ir y dormir seguros y en paz, sabiendo que tenemos, como dice tu palabra, paz para con Dios. Que Cristo lo pagó todo, que Él ha dicho en la cruz, consumado es. Todo quedó pagado, todo quedó perdonado. La deuda saldada que canceló, anuló nuestra acta, nuestro documento de deuda ante ti. Gracias por esta salvación, que nunca veremos la ira, que ya no hay condena. ¿Quién condenará si Cristo es quien murió? Ya pagó la deuda. Gracias, nos gozamos en esta salvación, en Cristo nuestro Salvador. Te rogamos que al recordar el Evangelio, Señor, que podamos tener gozo para este resto de la semana. Danos gozo, Señor, y salva aquí a quien no te conoce. Te lo pedimos, Padre, y te damos gracias por ese servicio. En nombre de Jesús. Amén.